Continuamos en Voz al Aire, son las 8 de la mañana con 44 minutos y lo tenemos aquí en el piso. Le vamos a dar la bienvenida al diputado provincial de Neuquén y precandidato a diputado del Parla Sur para el Frente de Izquierda Unidad, Andrés Blanco. Así que gracias por estar en los estudios de Río Negro Radio.
No, por favor, muchas gracias a ustedes, muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, para comenzar a hablar un poco del lanzamiento de la campaña a nivel nacional en marco de las elecciones para este 2023.
Sí, estamos en el marco de la convocatoria de elecciones PASO, digamos, que son las primarias para ahora, para el mes de agosto. Nos parecía importante, digamos, largar lanzar la campaña, como lo hicimos acá en Neuquén, en la localidad de Centenario, que lo hicimos el fin de semana pasado. Estuvimos en una de las plazas charlando y conversando con los vecinos, con las vecinas, llevando nuestras ideas, nuestros candidatos y candidatas. Y en Centenario particularmente porque por un lado hemos estado mucho acompañando ahí al reclamo de las familias, de los trabajadores y las trabajadoras de la localidad, y porque tiene una representación importante lo que significa Centenario, ¿no? Es de alguna manera la localidad que está en la ruta Vaca Muerta, se ha transformado en un dormitorio obrero importantísimo, ha crecido muchísimo, y así como ha crecido muchísimo ha mostrado mucha desigualdad, que es representativo de alguna manera de lo que significa, ¿no?, para Neuquén el crecimiento extraordinario que está teniendo la industria hidrocarburífera. Bueno, se anuncia permanentemente los récords de producción, un récord de acá, récord de allá, y mientras tanto nos tocó en varias oportunidades estar acompañando reclamos de vecinos que no tienen vivienda. Es un reclamo casi permanente y a lo largo y ancho de toda la provincia, del problema del acceso a los servicios, digamos, cuestiones que también impactan, ¿no?, porque hay vecinos y vecinas que a pocos kilómetros tienen el venteo, ¿no?, de gas, mientras no tienen gas en sus hogares. Esto pasa en Añelo, pasa en muchos lugares. Entonces nos parecía importante lanzar la campaña en Centenario, dar a conocer nuestros candidatos y candidatas, empezar a dialogar también con la realidad que viven las familias trabajadoras, y de ese punto de vista la verdad que consideramos que nos fue muy bien porque se va instalando un diálogo, ¿no? Digamos, siempre el inicio de una campaña tiene esa cuestión de, bueno, nos acercamos, traemos las propuestas, también, digamos, lo agotador que es a veces para la misma gente estar todo el tiempo recibiendo los volantes, el intercambio, pero la verdad que nos sorprendió la permeabilidad que hay, porque evidentemente hay preocupación. Se está pasando mal y de alguna manera siempre, aunque hay una situación de descreimiento en la política, nos permitió empezar a abrir un diálogo con la gente, que es lo que vamos a empezar a hacer recorriendo barrios, recorriendo el interior, como, bueno, que lo decimos así, pero en realidad estamos casi permanentemente, ¿no? Por una cosa u otra hemos estado participando y activando muchas iniciativas que están ligadas a los problemas que tiene la sociedad, y de ese punto de vista entendemos que era muy importante hacerlo desde Centenario.
Respecto de lo que es el recorrido por las distintas localidades de la provincia, ¿cómo se van a organizar? Porque, bueno, esto, ¿no?, la cercanía que tiene Centenario, lo hemos hablado al aire también, del crecimiento que tiene Plotier, uh-huh. Bueno, y el problema de la vivienda y el acceso a los servicios es uno de los problemas que más aqueja a las personas que deciden venir a Neuquén para vivir, para buscar una nueva forma de trabajo, y también, básicamente por motivos económicos.
Claro.
Pero ¿cómo se encuentran con eso? ¿Qué mapeo van a hacer para poder organizarse?
Vamos a retomar, digamos, de alguna manera una iniciativa que ya habíamos presentado en dos oportunidades. El año pasado y a principios de este año presentamos proyectos que están ligados al problema de la vivienda, el acceso a la vivienda. También incorporamos, porque habíamos presentado primero un proyecto de emergencia habitacional, planteando esta situación, ¿no?, crítica que vimos y que recorriendo, incluso hicimos una audiencia pública donde vinieron vecinos y vecinas de distintas localidades del interior y sobre todo de las localidades turísticas que nos han manifestado, y algo que es público y ha salido mucho en los medios, que ya no hay disponibilidad de alquileres, ¿no?, que está todo destinado al turismo, y al que se quiera quedar alquilando una casa para un habitante, digamos, de la localidad, le terminan cobrando como si fuera un turista por día, digamos. Es una situación muy crítica la que se está viviendo en el interior, pero que además ahora se empieza a ver también acá en Neuquén. Es muy difícil conseguir alquiler por los altos costos, por la poca disponibilidad, porque se está pensando más en el negocio inmobiliario o en el negocio turístico y no tanto en esta realidad que se está viviendo. Nosotros vamos a tomar y retomar esas iniciativas que hemos presentado recorriendo para plantear de que por eso la necesidad de alguna manera de seguir profundizando esos debates. Nosotros lo venimos haciendo desde siempre, porque además somos trabajadores que no tenemos vivienda. O sea, muchos de nosotros alquilamos, vivimos esa realidad, somos trabajadores y trabajadoras que hacemos política, y vamos a tomar de alguna manera en las recorridas recorrida fuertemente esa demanda. Es uno de los ejes transversales, si nos ponemos a pensar, de la situación que vive Neuquén, en ese contraste, ¿no?, que tiene en el crecimiento de la industria hidrocarburífera, la atracción, ¿no?, y el crecimiento demográfico que ha tenido, genera este contraste, que hay mucha gente que no tiene dónde vivir. Bueno, estamos viendo el caso de una señora que está viviendo en una carpa prácticamente con sus 7 hijos en la calle.
En la plaza de acá del centro.
Son situaciones inocultables. En algunos otros casos se las van rebuscando, ¿no? Y ya se terminó incluso esa agotosa, ese poquito espacio que quedaba, bueno, me hago mi piecita en la casa de mi mamá, en la casa de mi papá. Eso se está terminando, se está agotando, está llegando a un nivel de colapso esa situación, y consideramos nosotros que es uno de los temas fundamentales en esta campaña. Pero no solamente porque sea de campaña, insisto, nosotros presentamos 2 proyectos, obviamente fue rechazado. Porque incluso fue rechazado en el marco de la campaña provincial, que lo presentamos para decir, bueno, a ver, todos hablaban del problema de la vivienda, ¿no? Y se competían entre ellos, ¿no? Kopman decía, voy a construir 50.000, y Figueroa decía, yo 100.000, ¿no? Y era una competencia de número, pero a decir verdad, ninguno te decía cómo lo iba a hacer. Y nadie hasta el día de hoy ha dado una respuesta para quienes gobernaron y quienes pretenden gobernar, que además tuvieron responsabilidad de gobierno. O sea, llegamos a esta situación porque todos gobernaron y ninguno dio respuesta a un problema tan serio como el problema de la vivienda y de los servicios. Porque ese es otro tema también que está muy ligado en los barrios precarios, que lo hemos visto, porque estamos también acompañando muchas veces esos reclamos, y son necesidades básicas. En estos crudos inviernos, bueno, hoy hace un frío terrible, está lloviendo, y todos sabemos de que eso para algunos puede ser que, estando en un lugar cómodo, no pasa nada, pero para muchas familias, lamentablemente, la situación es crítica. Entonces nosotros consideramos que es uno de los temas que de alguna manera también desnuda este gran problema que tiene Neuquén de crecimiento de la industria hidrocarburífera, ¿no?, del extractivismo, y el contraste que, como siempre nos dicen, va a venir el progreso, el desarrollo, porque Vaca Muerta, porque vienen los millones. Y uno ve los números y esos millones no se traducen para nada en dar respuesta a los problemas que tiene la gente. Bueno, eso es lo que vamos a tomar de esta campaña también, que vamos a llevar como propuesta a los vecinos y a las vecinas del interior, de seguir peleando por un gran plan de obra pública que, además, digo, con esto termino, le daría la posibilidad de generar cientos de miles de puestos de trabajo. Y decimos obra pública y no este tipo de obra que tenemos hoy, que es una obra concesionada. Todos sabemos, digamos, que no existe la obra pública. Lo que existe en Neuquén es obra concesionada. La necesidad de construir algo que la sociedad demanda, pero dándole el negocio a un privado que después hace todas las avivadas que, bueno, ya hemos visto en otro momento, ¿no?
Mencionaste la palabra concesión, el término concesión, y quería consultar sobre, bueno, la postura que tienen desde su fuerza con la prórroga en las concesiones de las represas hidroeléctricas de la Patagonia. ¿Cómo lo ven? ¿Y cómo qué análisis pueden llegar a realizar respecto de la postura que han tomado dentro de la legislatura de Neuquén de visibilizar la no respuesta de Nación? Y la organización que han tenido, ¿no? Uh-huh. Ayer lo conocíamos, estábamos en la columna de energía por comenzar y ya venía ese anuncio. Así que consultar cómo lo ven.
Bueno, es muy bueno porque estamos llegando a una instancia donde, bueno, se venía prorrogando, incluso pues ya el vencimiento de las concesiones venía de una prórroga, ahora se acordó, porque esto pareciera que no, pero está acordado, de que la transición para las próximas licitaciones o para el próximo estado de situación de las represas las lleve adelante el próximo gobierno que asuma. Digamos, eso como que se lleva. Lo que se planteó en la legislatura, un debate de participación, ¿no? Digamos, o sea, el gobierno provincial de Río Negro y de Neuquén le estaban reclamando al gobierno nacional ser parte, ¿no?, del tratamiento de las concesiones. A su vez, al llegar el vencimiento de las concesiones que ya están actualmente operando en las represas, lo que queda habilitado es quién se hace cargo. En el mientras tanto, el gobierno nacional dijo, bueno, sí, eso puede ser, pero nosotros vamos a tomar desde NARSA la administración de las represas. Eso generó un gran problema para quienes están pujando por tener participación de alguna manera en la tajada que quieren sacar al momento de negociar las concesiones. Y esto hay que decirlo así, porque si no nos podemos confundir con esto, con este discurso que nos vienen machacando y machacando de soberanía energética. Nos dicen soberanía energética, somos dueños de los recursos, somos dueños de la represa, pero la concesión se le va a terminar dando a un privado que va a hacer un negocio de nuestros recursos. Eso pasa también con el petróleo y el gas. Pero en el caso de la represa, lo que nosotros planteamos, y el proyecto lo estamos por ingresar, nosotros vamos a presentar un proyecto propio, que es primero prohibir cualquier tipo de concesión. Llegamos a una situación donde no hay que discutir ni expropiación, o sea, lo que llegamos a un momento donde que si se vencen las concesiones, que pasen a mano del Estado. del Estado Nacional, Estado Provincial, eso puede estar, digamos, compartido.
¿El Estado cuenta con las herramientas para poder ejecutarlo?
Y tiene a los laburantes, tiene a los trabajadores, es la principal herramienta. Lo demás, a ver, porque siempre esta discusión, no, bueno, pero tiene que venir un privado porque el sostenimiento y el mantenimiento y el funcionamiento de una represa no puede ser si no es con un privado. ¿Eso es así? ¿No lo podría tomar el Estado teniendo la capacidad que tiene, teniendo los trabajadores y las trabajadoras que llevan años trabajando ahí, que el Estado tenga? Porque incluso eso nos daría un control más directo sobre el recurso y sobre la generación de energía, que es lo más preocupante. Porque la generación de energía está triangulada, todos sabemos que acá la generamos nosotros, CAMMESA es la empresa, digamos, que concentra el mercado de la energía eléctrica y que cotiza en bolsa, con lo cual el valor de la energía está dolarizado y la producimos acá. Entonces, digo, para nosotros lo primero que habría que prohibir es que vuelva a concesionar, que pase a manos del Estado y se podría poner tranquilamente. Ya existieron empresas estatales que administraron, pusieron en funcionamiento las represas y funcionó. Acá el problema es otro, digamos, cómo se llegó al momento de las privatizaciones, donde el argumento era que daba pérdida. ¿Y no estamos perdiendo nosotros ahora teniéndola en manos de privados? Porque incluso la discusión es bastante falsa. Te dicen que es para tener soberanía energética, cuando lo que se está buscando es tener una participación del Estado, pero que vengan los privados, ¿no? Esto es una discusión que obviamente desde el punto de vista que nosotros planteamos es basta de especuladores, basta de empresarios que vienen a lucrar con nuestros recursos, que es un debate que no están dispuestos a dar los demás. Todos los demás dicen vamos a negociar. Y cuando dejaste entrar un privado, lo primero que va a pensar es el negocio y no en dar respuesta para que llegue electricidad a todos los vecinos y las vecinas y que podamos tener el abastecimiento energético con soberanía como verdaderamente lo necesitamos.
Por último, Andrés, quería consultarte sobre algo que habíamos hablado fuera de micrófono y es la emergencia en violencia de género que se vive en la provincia de Neuquén respecto de las estadísticas que se van conociendo. No se puede bajar la tasa de ni de femicidios ni de casos de violencia en la provincia de Neuquén y en este sentido quería consultar de qué forma piensan articular las acciones necesarias para crear las políticas que sean necesarias en este momento, sí, para poder paliar esta situación y disminuir las estadísticas. Sabemos lo que pasa, está a la orden del día en cuanto al acceso a la información. En su momento se planteó la ley de emergencia de género, y estamos hablando hace ya 4 años, uh-huh, y a 2023 las cifras solamente van en aumento.
Bueno, es muy bueno porque nosotros incluso estamos teniendo una política activa al respecto de esto. Ya hemos ingresado y tomó estado parlamentario y tiene moción de preferencia, se está debatiendo en una de las comisiones la ley, un proyecto de ley que hemos presentado en violencia de género. Un proyecto que es un paliativo, tampoco decimos que es el que resuelve los problemas de fondo, porque en realidad hay muchas situaciones, o sea, el patriarcado toma muchas diversas formas, pero nosotros consideramos que hay medidas mínimas que tienen que ser implementadas rápidamente y con recursos, porque acá hay una discusión, digamos, también de que se creó el Ministerio de las Mujeres, y se creó el Ministerio de las Mujeres, pero estas cifras, como muy bien decías vos, siguen creciendo. O sea, ¿qué rol está cumpliendo? Está bien las campañas de difusión, está bien, eso nadie lo discute. Ahora, lo que hay que discutir son políticas públicas serias. Nosotros en eso planteamos, en este proyecto, un gabinete, que se tienen que crear gabinetes interdisciplinarios, y esto no es un dato menor, porque para que una mujer pueda salirse del círculo de violencia tiene que tener la herramienta y la contención subjetiva para poder hacerlo. Si no, está presionada, está cooptada por esa situación y no puede salirse. La creación de gabinetes interdisciplinarios consideramos que es fundamental, con profesionales que estén abordando, digamos, ese tipo de situaciones. Se tiene que terminar el verso de que quieren construir los refugios, hay que construirlo. El propio gobernador en el inicio de sesiones dice, vamos a construir. Cuando lo dijo, dijimos, esto es un sincericidio, porque empezó a numerar él mismo todos los refugios que se van a construir. Los que se van a construir. Pero habló poco de los que no se terminaron de construir nunca acá, que se siguen reclamando. Los refugios son necesarios como una política transitoria para poder salirse. Recursos económicos. Porque una mujer no puede salirse del círculo de violencia. Las compañeras del Servicio de Prevención de Violencia, con las que presentamos este proyecto en común, en la comisión dieron cuenta de que solamente se las asiste con 30.000 pesos mensuales a una mujer que está transitando una situación de violencia. 30.000 pesos para supuestamente vos conseguirte un lugar donde alquilar. ¿Se puede pagar un alquiler con 30.000 pesos? Estás dejando a la mujer en una situación de vulnerabilidad. Además de toda la situación crítica que tienen de no tener la capacidad económica, porque hay más de cerca de 200 mujeres en lista de espera en el Servicio de Prevención de Violencia. O sea, eso da cuenta de que no hay políticas públicas y no hay recursos económicos. Bueno, nuestro proyecto apunta a eso y es una de las políticas que vamos a llevar adelante, porque dentro de nuestras candidaturas también para estas elecciones van compañeras y compañeros que somos parte de esa militancia. En el caso nuestro, la compañera Julieta Katkoff, que es una compañera que es referente del Movimiento Mujeres de Pan y Rosa, hasta hace poco concejal y además trabajadora de salud, es con la que venimos impulsando esto y son parte de nuestras listas. Lo que quiero decir es que nosotros siempre que tenemos que presentar nuestras ideas las presentamos con gente que también la milita, digamos, y en este caso esto va a ser uno de los temas que se sigue debatiendo en la legislatura, no se cerró, pero que obviamente entendemos que vamos a tener que empujar mucho porque es urgente y emergente. Lo venimos planteando desde el primer día, de que no hay que buscar especulaciones. Pasó el 16 de abril y pareciera que la cosa cambió, estábamos en una provincia y ahora estamos en otra. Y la precariedad, la situación de vulnerabilidad, cómo viven las mujeres en los barrios precarizados. O sea, es todo parte de una situación que te tiene que poner en discusión, que es lo que intentamos plantear con este proyecto, y que lo vamos a militar y lo vamos a ganar en las calles, digamos. La van a ganar las compañeras en las calles, en realidad, porque esto es una pelea que en estos estrados, verdaderamente, miran por un costado, hay un desinterés, y solamente con decir que se hacen campañas creen que ya salvaron, de alguna manera, el poder paliar una estadística que no se puede frenar, que es el avance que está habiendo en violencia, ¿no?
Para culminar, la presencia de Miriam Breckman y Nicolás del Caño en la zona, ¿tienen una fecha estipulada? ¿Todavía lo están viendo?
Lo estamos viendo, estamos armando una agenda. Justamente ayer tuve una reunión, primero nosotros vamos a una agenda propia acá para salir a recorrer el interior. Vamos a estar la semana que viene visitando el interior, toda la zona sur, la otra semana en la zona norte, vamos a estar en la zona centro también, recorriendo los barrios también, que nos parece muy importante acá, y después en los lugares de trabajo. Y en ese marco, Miriam y Nico están haciendo muchas recorridas en diversas provincias, y en una de esas los queremos enganchar, digamos, que quede un recorrido para que puedan venir acá. Ustedes saben que lo nuestro es con esfuerzo militante, no tenemos esos recursos que tienen los grandes partidos, ¿no? que tienen todo tipo de recursos económicos y de viabilidades que no tenemos, pero sí vamos a hacer el esfuerzo porque alguno de los dos, o Nico o Miriam, pueden estar acá, porque nos están reclamando justamente la presencia de ellos, que tiene que ver con esto que nosotros estamos proponiendo, porque nosotros queremos, de alguna manera, cuando decimos nuestro eslogan, levantar la izquierda, es pelear contra la resignación. Dejar de votar al mal menor, dejar de votar al verdugo, que muchas veces las luchas en las que estamos mancomunados, dando la pelea en las calles, los propios compañeros, compañeras, los propios sectores que luchan terminan dándole ese voto de confianza a quienes después te terminan castigando. Gobernaron todos y están gobernando quienes dijeron que nos van a cambiar la vida, y entonces desde ese punto de vista, por eso nos parecía importante en esta campaña poner esta fuerte discusión, ¿no? Miriam, Nico son dos de los candidatos nacionales, el compañero Raúl Godó va también como candidato a Parla Sur Nacional. Acá en Neuquén, la compañera Angélica Lagunas, una reconocida luchadora, docente, compañera de izquierda socialista, que bueno, también actualmente secretaria general de Aten Capital, en mi caso como un obrero ceramista de hace muchos años, y así todas nuestras listas están integradas por trabajadores, trabajadoras, mujeres, juventud, luchadores y luchadoras, que lo que buscamos es que lo que decimos, lo hacemos. Hemos sido siempre consecuentes y me parece que del otro lado siempre encontramos esos discursos obsecuentes o de falsas promesas que no se cumplen nunca. Porque la verdad es que si estamos así, porque todos los que dijeron que iban a cambiar las cosas no la cambiaron. Todo lo contrario, han profundizado una situación que nosotros incluso vemos que para lo que se viene va a ser mucho más compleja.
Andrés, agradecemos que te hayas acercado a los estudios y vamos a seguir dialogando seguramente, así que gracias por la predisposición.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
9:00 a.m, 2 minutos en todo el país. Visitó los estudios de Río Negro Radio el diputado provincial de Neuquén y precandidato a diputado del Parla Sur por el Frente de Izquierda Unidad, Andrés Blanco.
Río Negro Radio. Desde Neuquén, en la 90.9. Desde General Roca, en la 91.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario igual a la canasta familiar. Vamos con la izquierda que se planta. En Neuquén, Patricia Jure y Nico McNamara. Diputados, Frente de Izquierda Unidad. Lista 502.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
En las PASO, necesitamos.